Si eres de los que se quedaba con las vueltas del pan para gastárselo en recreativos.
Si estuviste un año ahorrando la paga para comprarte la PlayStation 1.
Si mientras duermes tienes pesadillas con los jefes del Dark Souls.
Este es tu programa, Machaca Botones. Bienvenidos amigos, un día más a Machaca Botones. Aquí estamos en las ondas de Laura Huerta Masas Piratía y a mi lado está Aritz Alcíbar.
Hola Coldo Gutiérrez, ¿qué tal? Aquí he venido ya preparadito con mis guantes de jugar a consolas como un sibarita de los videojuegos. Y nada, creo que nos tienes que contar algo, ¿no?
Sí, la verdad es que ya después de varias semanas al fin estamos ya en las redes sociales como todo el mundo ya hoy en día. Así que nuestros oyentes ya pueden buscarnos tanto en Twitter, @machacabotones, como el nombre del programa. Ha habido suerte y parece que nadie había cogido aún ese nombre.
Eso es, hemos tenido bastante suerte en ese aspecto.
Sí, y en Facebook pues también, no sé. No...
Nos seguís, buscáis Machacabotones ahí en el lado del menú de inicio de Facebook. Y oye, le dais me gusta y nos seguís y eso, y escucháis, bueno, y leéis lo que ponemos.
Y lo compartís con vuestros amigos.
Eso es.
También estamos en iVoox. Y bueno, es verdad que aún no estamos en iTunes, pero bueno, estamos en proceso, a ver si para la próxima semana estamos ya ahí.
Eso es, y bueno, a ver si para dentro de una semanita o así también nos traemos alguna sorpresa más, un par de semanitas. Así que bueno, yo creo que después de esto tenemos que empezar ya con las noticias.
Eso es, vamos con las noticias de la semana.
Pues nada, a mí hoy me toca comenzar y me toca comenzar además a lo grande porque... Ya la semana pasada os estuvimos dando un poco la chapa con ese juegazo que es Grim Fandango.
Eso es, en nuestro especial de LucasArts.
Y nada, oye, pues nada más terminar el programa nos dimos cuenta, vimos una noticia, que el bueno de Tim Schafer, con una carta falsa, así pareciendo que...
Muy divertida.
Sí, que parecía que lo había escrito una niña, pero realmente había sido él. Pues nada, nos anunciaba que por fin va a salir un remake del Grim Fandango, en HD además.
Como debe ser.
Eso es lo que comandan los cánones hoy en día. Y oye, pues nosotros estamos contentos y locos. Aunque bueno, por ahora solo va a salir en PS4 y en PS Vita. Ya hay rumores de que va a salir en alguna plataforma más. Algo pretenden decir.
Así que esperemos que llegue a PC por lo menos, ¿no? Ya que el juego original salió únicamente en ordenador. Que menos que este remake salga también ahí a través de Steam o el sistema que sea, ¿no? Pero...
Eso es, y todos los que queremos volver a jugarlo, pues... Ahora ya por fin tendremos esa oportunidad que precisamente hace una semana os decíamos que no existía. Pero
sí,
bueno.
Es imposible ya incluso teniendo el original, pero bueno, es positivo, así que nos alegramos de poder jugar pues unos 15 años después. A ver, habrá que esperar a que llegue el momento. Bien, hablando de remakes, otro que va a llegar, aunque este está basado en un juego más reciente, es una nueva versión de The Binding of Isaac, titulada en este caso Rebirth. Que bueno, es un remake del juego que salió hace ya unos 3 años, originalmente para PC, y bueno, esta nueva versión va a salir también, como la anterior, hemos dicho, para PlayStation 4 y para PS Vita. Y bueno, este juego, que es de los creadores del gran Super Meat Boy, va incluso a triplicar el contenido del juego original, que era un juego ya bastante, bastante vasto en cuanto a contenidos, porque era procedural y sus contenidos se generaban aleatoriamente en cada partida.
Aparte de ser muy macabro también.
Sí, bastante, bastante difícil, como todos los juegos de estos tíos. Bueno, pues este va a triplicar todavía el contenido, lo cual está muy bien. Saldrá próximamente, aún no han querido dar una fecha.
Hay rumores de que también saldrá para Steam también, ¿no?
Sí, bueno, Steam está confirmado, ya que de hecho decían que quienes posean ya el juego original en Steam, como tú y yo, pues que próximamente nos salga el juego, esta nueva versión nos salga un poquito más barata, a aplicar un descuento, ya que apoyamos el juego original, pues bueno, está bien tener este detalle, ¿no? Son cosas que hacen a veces en Steam que está muy bien en los juegos indies.
Y nada, pues otra de las noticias que os traemos es que después de un mesecito, ya después del E3, pues ha salido ya, por así decirlo, esos premios, esos galardones, y sin duda el ganador absoluto ha sido el Evolve de
Battle Rock.
Eso es.
Los creadores de Left 4 Dead.
Eso es. Ha ganado mejor juego de consola, mejor juego de acción y mejor juego multijugador.
Además de mejor juego general del propio festival.
Pues ya veis, un juego que viene ya con una carta de presentación increíble. Y nada, pues no sé, realmente no sé si muchos habréis oído hablar de él, aunque ya hay vídeos, es un juego que está siendo publicitado.
Sí.
Y nada, pues va a ser un juego multiplayer muy parecido a Left 4 Dead, muy de ese estilo.
Sí, un cooperativo asimétrico, como que llaman ahora, un equipo formado por 4 personas persiguiendo a un monstruo gigante que se parece, uno de ellos se parece bastante a Tulu, es decir, que está también controlado por un jugador. Y bueno, es un poco
depredador. Sí, y además, pues eso, tiene ese estilo de partidas cortas, ¿no? Que tenía también, en cierto modo, si no te alargabas demasiado, el Left 4 Dead.
Sí, aunque porque, bueno, el Left 4 Dead creo que había más cohesión ahí en cuanto a las campañas, pero
sí,
bueno,
tenían su relación, eso es. Aquí la relación no se ve tan clara, todavía aún, quizás la haya, no lo sabemos a ciencia cierta, pero... Pero bueno, van a ser eso, partidas cortitas, con su toque depredador, también hay que decirlo, como la depredador 1, un poco así la selva.
Sí, mezclando un poco.
Ese comando sí, sí, en busca de la bestia.
Sí, no sé si podemos elegir a Chuache para manejarlo, pero...
Y la mayor diferencia será que bueno, que hay cuatro clases mínimo, ¿no?
Eso es, a diferencia del Left 4 Dead, donde todos los personajes sean iguales, aquí cada uno tiene un poco su clase, ¿no? Su especialidad, el francotirador, el trampero, el explorador, el médico. Entonces, bueno, tiene buena pinta.
Cada uno tendrá que jugar su papel, ¿no? Es sí, sí, básicamente sí, más rolizar quizás un poquito más el juego y darle otro toquecillo así.
Y jugar en equipo, por supuesto.
Eso es, eso es.
Veremos en octubre, que es cuando sale. Y bueno, otra noticia más es que Satoru Iwata, el presidente de Nintendo desde 2002, acaba de ser reelegido nuevamente en el cargo de la compañía nipona. Y justo ha coincidido poco después de que le hayan extraído un tumor. Pero bueno, parece ser que se recupera y que, aunque bueno, las ventas de la Wii U no marchan tan bien como deberían, algunas decisiones que ha tomado recientemente, como bajarse su sueldo, que tomen nota por aquí, pues ha animado a que los accionistas le vuelvan a elegir como presidente, y lleva ya pues 12 años y...
Yo creo que también habrá tenido que ver ese vídeo donde se pelea contra
Reggie.
Contra Reggie, el presidente de Nintendo América, Estados Unidos, sí, sí, eso sí. Es. Y ahí está claro quién gana, entonces yo creo que eso también tendrá algo que ver. Yo creo que
sí, ahí demostró sentido del humor, además, aunque todavía tiene que mejorar un poquito el inglés, pero bueno, todo llegará.
Eso nos pasa a todos un poquito.
Yes.
Pues hoy en nuestra sección musical de Jukebox os traemos una cancioncita así buena, buena, buena.
Muy mítica.
Eso es, de Nina Simone. Feeling Good, de Nina Simone. Bueno, realmente no es de ella, es una versión.
Pero bueno, la famosa es la de ella.
También tiene Muse, otra versión más actual, que es muy buena, por cierto. Pero a nosotros lo que nos interesa es la de Nina Simone. ¿Por qué? Porque sale en un juego que se llama Saboteur. Es un juego, bueno, no diríamos que no es de los grandes juegos de la anterior generación de consolas, pero es un juego muy divertido.
Yo de hecho diría que es un juego de culto, porque apareció un poco de tapadillo, pero no está mal, es más o menos original. Entonces, bueno, creo que hay cierto culto en torno a él, aunque no sea una obra maestra, desde luego.
Eso es. Y bueno, la canción aparece en varias ocasiones durante el juego, tanto en alguna escena épica como saltando desde la Torre Eiffel, como cosas por el estilo. Y bueno, este tema fue grabado en 1965, y estaba dentro del disco I Put a Spell on You, de Nina Simone, aunque, como hemos dicho, es una canción que fue grabada ya anteriormente para un musical de Broadway.
Sí, pero bueno, la verdad es que, aunque sea de otra época, creo que encaja bastante con la ambientación del juego, ¿no? De Saboteur.
Eso es, porque este juego está precisamente ubicado durante la Segunda Guerra Mundial, en la Francia ocupada, en París, precisamente, aunque también haces alguna escapadita a Alemania, así cortita. Y nada, pues eres el protagonista es un piloto de carreras irlandés, así pues como son los irlandeses,
atrevidos,
un poco borrachillos. Y nada, él tiene ciertos problemas cuando es corredor, pues ya sabéis, sucede algún elemento épico que no os vamos a contar, porque deberíais de jugarlo, yo lo aconsejo. Y bueno, decide empezar a poner, con sus dotes mecánicas, pues empezar a poner bombas a diestro y siniestro por París, matando nazis sin ningún problema. Y nada, y liberando París. En sí es un sandbox,
un mundo abierto
donde, bueno, pues puedes hacer casi lo que tú quieres. También hay coches, conducir diferentes tipos de coches y todo esto. Pero tiene un toquecillo de sigilo que, bueno, que le da cierto punto especial al juego.
Aunque yo no lo he jugado, cuando te vi en tu casa pasándotelo, hubo una cosa que me llamó atención, que era ese tono blanco y negro, ¿no? Que me explicaste un poquito cómo funcionaba eso.
Sí, bueno, cada vez que liberabas de un general, creo, si no recuerdo mal, nazi, pues cierta parte de la ciudad, el color blanco y negro de la pantalla desaparecía y aparecían colores, reflejando la alegría de los parisinos al ver su libertador, como su libertadora Iris, pues la liaba petarda.
Sí, una metáfora visual de lo que es el nazismo y
eso
todo
es.
Esto.
Y bueno, Y era un toque también muy interesante que tenía el juego, era curioso. Y nada, pues la canción, como os he dicho antes, pues sonaba durante varias escenas, también como...
Porque se movía por los cabarets y todo
eso.
Este mundo.
Había una escena en un cabaret donde él también sonaba la canción. Y bueno, pues como os he dicho, yo creo que ya lo mejor va a ser que la escuchéis, porque es un temazo y
poco
esperemos
más,
que la disfrutéis.
Poco más podemos añadir. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. It's a new day, it's a new life for me. Bien, en el programa de hoy vamos a hablar de un juego que fue un punto de inflexión en la industria, porque bueno, los videojuegos independientes, como ya sabrán nuestros oyentes, viven su mejor momento. De hecho, seguro que muchos de vosotros habéis gastado buenos dineros en las rebajas de Steam recientemente.
Hombre, yo precisamente me he gastado la herencia de mi tía que viene por parte de padre y parte de la que viene por parte de madre, así que ando ya peladito, ni acciones, ni piso en Marbella, ni nada ya.
Claro, eso está bien, esto es una mejor inversión. Y efectivamente, la mayoría de estos juegos que hemos comprado en Steam, seguramente muchos de ellos sean juegos indies, ¿no? Y bueno, precisamente el juego que vamos a hablar ahora, Braid, fue un punto de inflexión en la industria. No fue el primer juego indie, pero digamos que de alguna manera demostró tanto a la industria como a la prensa y también a los jugadores, y en esto me incluyo, que había otra manera de hacer juegos y de distribuirlos.
Creo que nos deberías de incluir a los dos en eso.
Sí, sí, sí. Bueno, pero tú jugaste un poco más tarde, ¿eh?
Yo sí, yo me daba más miedito, sí.
Bien, pues Braid, ese es el nombre del juego, salió en 2008 inicialmente como exclusivo de Xbox Live Arcade, que es el sistema de descarga de juegos de la 360, la Xbox 360 de Microsoft. Y bueno, es un juego 2D que mezcla plataformas y puzzles. Realmente, digamos que tiene más aspecto de plataformas, pero en esencia es un puzzle en un 95%.
Sí, eso es. Parece que es un Mario, pero nos engaña completamente, porque luego la dificultad... Vamos, nada de saltar encima de setas, esquivar balas y cosas de esas.
Bueno, hay que hacerlo, pero no para sobrevivir. Porque, de hecho, ni siquiera puedes morir en el juego, en realidad.
Pero bueno, antes de empezar así tampoco, cuéntanos cómo empezó, cómo comenzó la historia de este juego.
Pues bueno, el creador del juego, porque ya que es un juego indie, se puede hablar claramente de un creador, no únicamente director, sino una persona que un buen día decidió crear este juego. Se llama Jonathan Blow, es un hombre de San Francisco que bueno, estando en un viaje en Tailandia en 2004, tuvo una idea y decidió crear un juego. No sé si tú, que el año pasado estuviste por allí, ¿tuviste alguna visión?
Hombre, alguna visión tuve.
Pero bueno, no, creo que te refieres a otro tipo de visiones, no estamos hablando de lo mismo.
No, en la Full Moon Party tuve alguna, pero bueno, eso no
eso no encaja en este programa. Quizás para otro de viajes, igual.
Quizás mejor.
Bueno, pues el caso es que Jonathan Blow llevaba unos años trabajando en la industria, en juegos comerciales, un poco más grandes, pero bueno, no estaba del todo satisfecho con lo que estaba haciendo. Así que, bueno, en 2004 tuvo la idea y, inspirándose un poco en la mecánica del Prince of Persia Sands of Time, que es un gran juego de la generación ya de hace, bueno, hace unos años, de la PlayStation 2 y demás. Si recuerdas, en ese juego la mecánica principal era que tampoco podías morir, podías rebobinar, o sea, cuando te mataban podías rebobinar la acción y tratar de encauzar nuevamente lo que querías hacer, esquivar, entonces, saltar.
El señor Blow decidió que había que mejorar esto, ¿no?
Exacto, él decía que no, esa mecánica creía que no encajaba del todo, o sea, que no le sacaban todo el provecho. Yo estoy un poco de acuerdo con él. Ese juego a mí me gusta, pero creo que no llega tanto como mucha gente dice.
Y entonces nos cogió un Mario, diríamos.
Y le implementó esa mecánica.
De hecho, tiene una historia parecida.
Entre comillas,
Tim, sí. Que busca a su amada, aunque tiene luego un mensaje así diferente, ¿no? Porque es mucho más denso la
más
historia,
oscuro,
es,
sí,
eso es.
Sí, sí. Lo importante es que cogió esa mecánica de cuando mueres, el propio juego te indica que puedes rebobinar en cualquier momento la acción hasta un momento en el que, bueno, el que puedas esquivar o decidir hacer otra cosa. Entonces,
todo esto es en seis mundos, ¿no?
Sí, son cinco más uno, se puede decir, seis mundos en total. Y bueno, siempre cada uno tiene, la gracia es que cada uno introduce una nueva mecánica, siempre relacionada con los viajes en el tiempo, entre comillas, es decir, los puzzles están enfocados con el retroceder, rebobinar o cambiar un poco, ralentizar el tiempo y diferentes sí. Mecánicas.
Incluso usas tu propia sombra.
Sí, que yo creo, es decir, que creo que esa es la parte más compleja. A mí es la mecánica que me resulta más complicada de entender de todas. Me gusta, pero esa que me resulta más difícil. Y bueno, efectivamente, no puedes llegar a morir. Entonces tienes que ir cambiando para poder avanzar y tienes que conseguir unas piezas de puzzle, que es algo como muy clásico en muchos juegos, hasta formar unos cuadros, ¿vale? Y esos cuadros, bueno, digamos, una vez completado, pues pasar al siguiente mundo.
O sea, te dan un poco, los cuadros también te enseñan un poco diferentes escenas, ¿no?
Sí, porque la narrativa del juego es bastante, bastante importante, aunque digamos que es una narrativa clásica, en cierta manera, porque la historia como tal está contada a través de unos cuadros, de unos libros que están ahí, y según pasas por ellos te aparece el mensaje escrito y tú lo vas leyendo. Bueno, digamos que las mecánicas también cuentan una historia y los propios cuadros creo que también aportan algo, ¿no? Todos los elementos confluyen de alguna manera para contar la historia de Tim, que básicamente eso es salvar a su amada, que es la clásica historia de salvar a la princesa, ¿no? Tantas veces vistas en los Mario.
Bueno, pero como hemos dicho, no está todo tan claro, porque esta dificultad, esta complejidad del juego, aunque no es un juego que frustra, porque al final lo acabas sacando, igual lo tienes que dejar un día en la palestra y volver a jugar al día siguiente, cosas así.
Intentar no recurrir a internet,
eso siempre. Y pero hay que decir que no, que eso, que esa oscuridad también el juego, como has dicho tú, pues en la mecánica, en la intención.
Sí, porque cada mecánica de estos viajes, digamos, de volver hacia atrás o una sombra que rehaga tus últimas acciones y tal, viene a reflejar la historia de Tim con su amada, ¿no? Es una historia muy, muy ambigua, que no queda del todo claro. Digamos que es una historia de redención, ¿no? Se puede entender o intuir que Tim ha hecho algo negativo a su amada, trata de recuperarla, pero no sabemos si ha sido algo violento, algo que le ha dicho o algo que ha dejado de hacer, no está muy claro. Entonces,
sí, también es un mundo por el propio interior del personaje, un poco la historia también.
Claro, ¿no? Habla sobre más la personalidad del protagonista. Entonces es un juego muy, muy ambiguo que da lugar a muchas interpretaciones. De hecho, bueno, hay una interpretación muy curiosa que es que dice que además de hablar del amor, la pena y la redención, digamos, hacia su amada, que le ha dejado o con la cual ya no puede seguir por el motivo que sea, hay una teoría que habla sobre la bomba atómica, que dice que en realidad Tim viene a ser un... O sea, hace un paralelismo con uno de los creadores, de los inventores de la bomba atómica. Porque, bueno, hacia el final del juego, cuando hay un epílogo, no sé si recordarás, en el último mundo, que en realidad es el primero, que está siempre esta mecánica, viajes en el tiempo y tal, hay una cita de estas muy ambiguas que hace como ciertas reflexiones más o menos, habla de casi un poco de Isaac Newton, etcétera, y cosas así como un poco más científicas. Dice, porque, bueno, todos somos no sé qué, todos somos unos hijos de puta. Y esa es una cita de uno de los científicos que ayudó a crear la bomba nuclear, que lo he mirado, he hecho mis deberes, y es Kenneth Bainbridge, que tuvo esa cita literalmente. Tras crearla dijo, todos somos unos hijos de puta. Entonces,
bueno, pues tiene ese toque secreto, como oscuro por detrás, ¿no? Ese background que quizás tiene también Portal, ese doble, sí. Doble esto. Entonces son un poco, pues diríamos, el Portal es de unos puzzles, pero de espacio, y este es de...
Sí,
el Braid es de puzzles de tiempo.
Sí, yo siempre los comparo mucho, porque encima salieron casi a la par, bueno, con un año de diferencia. Portal, el juego de Valve, salió en 2007, un año antes, pero bueno, mientras uno juega con el espacio y te hace jugar a un juego que nunca has jugado, con una mecánica tan diferente, con planteados de puzzles sobre el espacio y moverte y saltar y atravesar de un sitio y otro, Braid hace, digamos, algo parecido en dos dimensiones y manera más humilde, pero con el tiempo, ¿no? Entonces, al principio cuesta igual un poco cambiar el chip, pero poco a poco te vas dando cuenta de que ese juego es obra de un auténtico genio. Jonathan Blow es un tío... Bueno, yo he tenido la oportunidad de entrevistarle hace unos meses para la revista Cactus, y bueno, es que tío es un tío muy, muy inteligente, un intelectual, es decir, que lee mucho, que de hecho reniega un poco de la industria del videojuego como tal, tanto de los juegos comerciales como de cierta tendencia en juegos indies. Y bueno, él intenta, digamos, ir un paso más allá a la hora de hacer y afrontar sus juegos.
Y quizás por eso mismo, pues es el estilo artístico mismo del juego, ¿no? Que
sí.
ese estilo pictórico, ¿no? Muy, muy ilustrado, muy, no sé, muy interesante, ¿no?
Sí, él, de hecho, una cosa que he olvidado decir antes es que, bueno, él, cuando empezó a hacer el juego y a desarrollar su idea, tras el viaje a Tailandia, el juego lo hizo y lo pagó él de su propio bolsillo. Reunió $200,000, que no es poco dinero, y además esto es en una época anterior a que surgía Kickstarter y todas estas fuentes de financiación. Él juntó ese dinero y estuvo varios años trabajando en el juego por su cuenta. Se juntó de un ilustrador llamado David Hellman, que es un poco, bueno, venía del mundo del cómic, internet y tal, y es el que le confirió ese aspecto tan pictórico, ¿no? Como dices.
Sí, porque los escenarios es una maravilla, están pintados a mano, tiene referencias a cuadros clásicos, y oye, la verdad que referencias así nos hacen pensar en otras referencias que puede tener el juego.
Sí, el propio Blow reconoce que algunas de sus inspiraciones para el juego fueron el cine de David Lynch, algunas de las novelas de Italo Calvino y bueno, algunos pintores clásicos, ¿no? Porque ese aspecto, sí, los fondos y cómo se va oscureciendo cada vez más según el carácter y la historia va haciéndose más oscuros, pero bueno, el paisaje y el escenario también va oscureciéndose, ¿no? Pero bueno.
Bueno, ¿y qué decir de la banda sonora?
Eso iba a comentar ahora. La banda sonora también es excepcional, es muy, muy emotiva y, bueno...
Misteriosa también.
Sí,
misteriosa,
creo que ese
toque de suspense.
Misterio y ese toque también onírico, que también encaja con la atmósfera del juego, que, en fin, que la experiencia sea aún más completa. No son solo apenas 8 canciones, pero bueno, creo que también progresivamente se va, digamos, oscureciendo, ¿no? Tanto el aspecto visual del juego como la propia banda sonora, inspira un poco en el carácter del protagonista, ¿no?
Sí, eso es. Según su estado de ánimo, cuanto más, ¿no?, diríamos, emparanoiado está con sus problemas, con esta situación que tiene, pues también la música y los entornos pues cambian.
Incluso cuando, al rebobinar una vez muerto, o para cambiar lo que has hecho, no hace falta que te hayas matado para querer retroceder, la música también, digamos, cambia con las rebobinas, pero también es reconocible de alguna manera, ¿no? Cuando la música va hacia atrás, no hay ningún himno satánico ni nada de eso cuando pones la música hacia atrás, pero bueno, creo que también tiene su mensaje. Y...
Pues yo, Coldo, te voy a ofrecer un plan. Yo creo que ahora mismo, mientras escuchamos junto con nuestros oyentes la canción Downstream, que es quizás la más famosa del juego.
Sí.
Que está basada en una canción del grupo gallego Luarna Lubre.
Eso es, tiene como tres partes de la canción y una de ellas está basada.
Eso
en
es,
grupo.
Pues podemos intentar jugar un poquito al Braid y nada, y a ver si conseguimos
esas estrellas.
Ese easter egg que son las ocho estrellas ocultas, y son dificilísimas de conseguir, por cierto.
Sí, yo aún no lo he conseguido.
Y nada, y ver el final alternativo, a ver si nos enteramos un poco más, si sacamos si es de la bomba nuclear, si es que el amigo Tim era un hombre un poco así maligno.
Un poco violento. Bueno, pues vamos a enchufar la consola y a ver si conseguimos esas estrellas.
De hoy no pasan. Pues nada, hasta la semana que viene, machacabotones.
Agur.